Permítame que en esta noche os haga una pregunta para que no me la contestéis a mí, sino que esa pregunta esté en vuestro corazón durante este tiempo en que vamos a meditar la palabra de Dios. ¿Cuál es la respuesta que tú le das a Dios frente a tantas bendiciones, frente a tantas promesas luego convertidas en bendiciones que Él ha dado a tu vida? Hubo una promesa de salvación para el pecador. Dios obró en mi corazón y en tu corazón. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esa promesa de salvación se convirtió en una bendición. Ahora, ¿cuál es la respuesta que tú y yo damos a todo lo mucho que Dios nos ha dado en esta vida? Es dura, es cierto. El enemigo es fuerte. Pero no vamos a conformar. Voy a dar algunos ejemplos como ejemplo, no lo toméis a mal. Con venir a la iglesia y, por ejemplo, ayudar con el canto. Venir a la iglesia, por ejemplo, usar la música, tocar los instrumentos, o estar acá a cargo del equipo de sonido, o de ser portero. Yo creo que nuestra respuesta a todo lo que Dios nos da, nos ha dado y nos dará, es mucho más que esto que he nombrado. Esta mañana Andrés tuvo un compartir con nosotros de algo que él había escrito ya hace un par de años atrás respecto a Plaza España. Y vemos, y lo digo con pesar por mí mismo también, porque muchas veces yo fallo y no voy, que muchas veces nos sentimos solos en Plaza España. Hermanos, es necesario, si queremos ser bendecidos, que tengamos en cuenta tantas promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas, que a su debido tiempo se convertirán en bendiciones. Hemos leído el capítulo 5 de Lamentaciones y ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver el capítulo 5 de Lamentaciones con las promesas de Dios y las bendiciones de Dios? Déjame que te diga que tiene mucho que ver, más de lo que tú piensas y más de lo que tú crees. Si vamos al libro anterior a Lamentaciones, a Jeremías, yo hoy estaba pensando que tal vez ese libro de Jeremías no fue más largo porque Jeremías se hartó, se cansó de alertar al pueblo que cambiase, que hubiese una vuelta a Dios. Y como que ese pueblo no lo hizo, tuvo que sufrir las consecuencias. Porque también hay consecuencias para la desobediencia a Dios. Se cree que Jeremías fue el autor del libro de Lamentaciones. Algunos eruditos, algunos entendidos creen que no, que el autor probablemente fue un judío que tuvo que estar y que vio y que tuvo que palpar todo lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel, cuando Jerusalén fue destruida. El libro de Lamentaciones, cada capítulo se inicia el 1 con la primera letra del abecedario judío, el 2 con la segunda y así sucesivamente. Esto lo digo a título histórico, diríamos. El libro, como dije, probablemente fue escrito por Jeremías o no, no lo sabemos. El libro no lo dice, no lo aclara. Fue escrito sino después de la destrucción de Jerusalén por los caldeos. Los judíos debían ser guiados a considerar el pecado como la causa de todas sus calamidades y, estando en pruebas, ejercer sumisión, arrepentimiento, fe y oración, con la esperanza de una liberación prometida por medio de la misericordia únicamente y exclusivamente por la misericordia de Dios. El capítulo 3, el versículo 22, no lo busquéis. Dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido destruidos. Eran tan conscientes de su rebeldía a Dios, a su Dios, que reconocían que solamente que por las misericordias de Dios no habían sido destruidos. En este libro a veces el profeta habla en primera persona, o quien lo escribió. Otra quien habla es Jerusalén, como mujer, angustiadas en este caso, y algunos de los judíos. Es la forma de escribir estas cinco poesías. La descripción muestra las miserias de la nación judía frente a su actitud a Dios. Jerusalén llegó a ser cautiva, a estar cautiva y esclava, debido única y exclusivamente a la grandeza de sus pecados. No tuvo, mientras fue esclava, reposo en el sufrimiento. El pueblo soportó los extremos del hambre y la angustia. En esta triste condición, Jerusalén reconoció su pecado y rogó al Señor que mirara su caso. Él era el único camino para aliviar la carga, porque es la justa ira de Jehová por las transgresiones del hombre que ha llegado la tristeza, los lamentos, enfermedad y muerte. Amós, el profeta Amós, en su libro escribe, capítulo 3, versículo 1 y 2, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros, a Israel, solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Aproximadamente 600 años antes de Cristo se produjo la primera deportación a Babilonia, y luego, con el sucesor de Nabucodonosor, vendría la segunda y la destrucción del templo. Oseas 8:7 dice: el que siembra viento recoge torbellino. Antes de seguir y de cambiar y de pasar a lo que son, serían las promesas, incluso para este pueblo de Dios, quiero leer algunos de los otros pensamientos que había en ese pueblo en aquel tiempo. ¿Cómo ha quedado la ciudad popular, la grande entre las naciones, que ha vuelto como viuda, la señora de provincias, ha sido hecha tributaria? Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Desapareció de la hija de Sion toda su hermosura. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen lágrimas. Jehová es justo, y yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven. Estas son algunos de los sentimientos que había en el pueblo de Jerusalén, de los pocos que quedaron cuando estaban el resto cautivos. Y de este pasaje del capítulo 5 hay un versículo que es clave. Y el versículo es: el 19. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Dios, frente a la rebeldía de su pueblo, también le hizo una promesa. Y esa promesa, Él la cumplió. Vamos a Jeremías 29, versículo 10 al 14. Dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y dice el 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares de donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y hay otra promesa más, que está en el capítulo 42, versículo 11 y 12. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Y la promesa más preciosa, todas estas promesas se cumplieron después de 70 años. Israel volvió. Pero Dios tiene una promesa más grande aún, que ya no solamente era para Israel, sino para toda la humanidad. Y que te alcanza a ti y que me alcanza a mí. Te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Y está en el capítulo 9 de Isaías. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero sabemos que allí está el anuncio de aquel que iba a ser nuestro Salvador. Y en el capítulo 53 está todo lo que iba a tener que sufrir ese Salvador por salvarte a ti y por salvarme a mí. Dios cumple sus promesas siempre. Segunda de Corintios 1, no lo busquéis, 1, 19 al 20 dice lo siguiente: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, todas sus promesas se cumplen. Dios nunca retrae o cambia sus promesas. El Salmo 89, 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No olvidaré mi pacto. Dios nunca ha olvidado el pacto que ha hecho con el hombre. Pero sí el hombre ha olvidado el pacto que hizo con Dios. Y mi querido hermano, muchas veces, como hijos de Dios, nos olvidamos que tenemos un pacto con Él. Ninguna de las promesas de Dios falla jamás. Josué 23:14. Josué le habla al pueblo: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Esto es en su penúltimo mensaje, antes de su muerte. Josué exhorta al pueblo antes de entrar a la tierra prometida de ser fiel a Dios. Y creo que Josué te está exhortando a ti y a mí de ser fiel a Dios antes de pasar a su presencia. Se nos ha prometido vida eterna para el salvado. 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él, el Señor, nos hizo. No cualquiera, no, el Señor, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y esa promesa es la vida eterna. ¿Cómo respondes? ¿Y cómo respondo frente a esta promesa? Dios puede hacer lo imposible. En Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Cuando aquel joven rico tiene el encuentro con el Señor, y después que el Señor le dice, deja todo lo que tiene, vende y dáselo a los pobres, él se fue triste. Y cuando el Señor comenta con los suyos le preguntan, ¿y quién podrá ser salvo? ¿El rico podrá ser salvo? Para Dios no hay nada imposible. El rico, el pobre, el sabio, el necio, el que no entiende como el entendido. Dios obra en el corazón, solamente Dios. Se nos ha prometido corazones y deseos nuevos. En Ezequiel 36:26 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuántas veces, hermanos, frente a nuestro Señor, en muchas oportunidades, tenemos un corazón de piedra? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es la profecía sobre la restauración de Israel. Y también se cumple en nosotros. Dios también nos ha prometido el perdón. Si no, no tendría sentido la venida del Señor a este mundo. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se nos ha prometido, después de nuestra conversión, el Espíritu Santo. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Y yo me pregunté, y pregunto, ¿le pedimos a Dios que el Espíritu Santo entre a morar permanentemente en nuestras vidas? ¿Le pedimos que el Espíritu Santo tenga libertad en nuestras vidas? Él ha prometido el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Decimos algo sobre cada cosa de esta? ¿Hay amor en nosotros? ¿Se manifiesta el amor en nosotros? ¿Se manifiesta el gozo cuando andamos con la cara larga? ¿Se manifiesta la paz frente a la adversidad? ¿La paciencia? ¿La benignidad? ¿La bondad? ¿Somos mansos? ¿Hay templanza en nuestras vidas? Él ha prometido también libertad al temor. Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Palabras de David cuando era perseguido por Saúl para matarle. Dice, busqué a Jehová. Buscamos a Jehová cuando hay temor en nuestras vidas. Y a veces cuando pensamos en temor, no es ese temor a algún daño físico, a la muerte solamente, sino que hay temor por muchas cosas. Estamos viviendo en un mundo muy, pero muy difícil. Y a veces vivimos verdaderamente atemorizados. Y lo que menos hacemos es ir a nuestro Dios. Aunque no parezca, pero hay una promesa también para todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19, palabra del apóstol Pablo, dice: mi Dios, pues, sufrirá todo lo que os falta conformes a sus riquezas en Cristo Jesús. Queda poco. Voy por la página 5, son 9, pero queda poco. No os preocupéis. Ninguna cosa buena será retenida. Otra de las promesas, Salmo 84:11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, si andamos en integridad, el bien estará permanentemente en nuestras vidas. Él ha prometido algo que muchas veces nos falta. Y yo reconozco que a mí me falta muchísimo. Pero también reconozco que tal vez jamás le pedí. Él ha prometido sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermanos, es necesario que día a día pidamos sabiduría a Dios, porque día a día nos tenemos que enfrentar a este mundo. Si no le pedimos a Dios sabiduría, ¿cómo vamos a ir a Plaza España a predicar el Evangelio? Sin sabiduría no podemos pretender que el Evangelio surja efecto. Sin sabiduría no podemos ir a Santa María con la mesa y cada una de aquellas personas que se acercan y pregunta, si no tenemos sabiduría, ¿qué le vamos a contestar? Hermanos, busquemos la sabiduría de Dios en las Sagradas Escrituras y en oración. Dios ha prometido paz, aunque no lo creamos. Dios ha prometido paz. y pareciera que todo el mundo se está viniendo abajo. Todas las noticias son malas, no existen las noticias buenas. A lo mejor lo que puedes considerar una noticia buena es que tu club favorito ha ganado. Nada más. Que eso no es el del agrado de Dios. Pero Él nos ha prometido paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esto también que viene ahora es muy importante, sumamente importante. Dios ha prometido escape a la tentación. En 1 Corintios 10:13 dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Los muertos volverán a vivir. Qué raro, ¿no? Los muertos volverán a vivir. Sí, claro que sí. Lo dice la Biblia. Juan 5:28-29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz del Señor. Y los que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Jesús prometió que volvería otra vez, Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Pensamos cada día de nuestra vida que cuando traspasemos el umbral de la muerte o cuando el Señor venga, si estamos vivos, vamos a ir a morar con Él. Mi querido hermano, mi querida hermana, nuestra mente no puede captar lo que nos espera como hijos de Dios allí en los cielos. Es algo que escapa a nuestra capacidad. Él ha prometido el fin de la muerte. De la aflicción y del dolor. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, Apocalipsis 21:4. Es mi propósito que estos pasajes, he querido hablar con la Biblia, que hable la Biblia, no yo, nos lleven a considerar ¿cómo le estoy retribuyendo al Señor todo lo que Él me da, me ha dado y me dará? Pero también hay una promesa muy tremenda y es para quienes rechazan o hacen caso omiso o dejan pasar oportunidades frente a la salvación que ofrece el Señor, y ello es la condenación eterna. Romanos 3:23, un pasaje muy conocido, porque la paga del pecado es la muerte. Y el mundo nos hace siempre la misma pregunta. ¿Cómo un Dios amoroso, puede castigar eternamente a los que no le obedecen? Eso es lo que el mundo pregunta. Hermanos, a veces esa idea para el mundo los trastorna tal vez, o no la pueden entender. Pero sí hay una contestación que tiene que ser clave de nuestra parte. El mundo debe saber que no debe jamás considerar bajo su punto de vista, bajo la visión humana y sus sentimientos, sino lo que Dios, el creador de todas las cosas, dice en su palabra al respecto. La idea bíblica de la muerte conlleva la separación. Hoy, y termino, el mundo vive en el más completo alejamiento de Dios. La gente sigue al príncipe de este mundo, ignorando que los placeres que ofrece, lo hemos comprobado ayer, el viernes a la noche, lo lleva a la más completa desesperación. Lo vemos a diario. Vivimos tiempos de convulsión, de terror. A pesar de tantos adelantos tecnológicos, científicos, etcétera, etcétera, el hombre cada día más está aumentando la barrera que lo separa de Dios. Hoy el hombre vive angustiado, defraudado por él mismo se siente defraudado, decepcionado, pues muchas veces en quienes confiamos nos fallan. Ya no hay seguridad, la vida no tiene sentido para mucha gente, principalmente para los gobernantes, y se me ha perdido la última hoja. El hombre vive desesperado. Y miren lo que dijo Martin Luther King. De una montaña de desesperación surge una roca. Y esa roca no es nada más ni nada menos que Cristo. Cristo es la roca a la cual te puedes aferrar tú si todavía no tienes a Cristo en tu corazón. Él es el único que puede cambiar tu vida. Él es el único que te permite poder gozar de las promesas que Dios ha hecho para los que creen, a quien Él dio para morir en una cruz y poder reconciliarte a ti con Él. Pero mi estimado amigo, Dios no te va a forzar para nada, en absoluto. Dios te hace una invitación. Aunque tú no lo veas, Dios hoy te está tendiendo su mano y te está diciendo, aférrate. Eso es lo que Dios hoy está haciendo, porque te está anunciando de que hay una muerte eterna para ti. Alejado de Dios, allá en el infierno, y tienes la posibilidad de reconciliarte con Él. Como dije, Dios no te va a forzar. La decisión es tuya, como fue mía y como fue de la mayoría de los que estamos aquí. Que Dios verdaderamente pueda obrar en esta noche, en algún corazón que tal vez todavía no tiene la salvación. Amén.